En GastroSer, música en la cocina.
Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza.
Elisa Muñoz.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí.
Y subo. Bueno, es que no hace falta ni escucharla prácticamente, porque es la canción más conocida de los Toreros Muertos. Y empieza así, diciendo: ¿me das una cerveza? Yo intuyo que la cerveza, el tiempo compartido en los bares, es una de las cosas que une el grupo. Porque el grupo, ojo al dato que voy a dar, lleva más de 40 años juntos.
Sí,
o sea, ahí tiene que haber un nexo de unión fuerte.
Uh-huh.
Es cierto, el amor a los bares es una de las cosas que os unen. ¿Tenéis un bar que sea el bar del grupo?
Bueno, es que en realidad nacimos en un bar y el dueño del bar es el bajista del grupo. O sea, es como dices, oye, ¿por qué tenéis un gordo en vuestro equipo? Es el dueño del balón. Pues nosotros teníamos el bajista nuestro era el dueño del bar donde tocábamos. Entonces no nos ha quedado más remedio que tenerlo acogido en el grupo. No es el mejor bajista del mundo, pero también, bueno, ya le tenemos cariño y más o menos va aprendiendo después de 40 años a defender su posición en el escenario.
No es el mejor bajista, pero es el que mejor caña servía del mundo. ¿Dónde estaba ese bar? ¿Qué bar era?
Bueno, era un bar que estaba, pues ahora lo que es la Plaza Cerolo, pues lo que es ahora el
barrio. ¿Aquí en Madrid?
Sí, aquí en, sí. Sí, se llamaba Casi Casi, después se abrió el bar, el Ya Está, que estaba aquí al lado de, al otro lado del edificio de la Telefónica, histórico edificio, maravilloso. Y bueno, ahí hicimos muchísimas horas, hicimos muchas canciones improvisando. Los dos primeros discos de Los Toreros Muertos se hicieron, son improvisaciones. Por eso tiene tanto la, li, porque no se me ocurre nada que decir.
Onomatopeyas, como sí. Al comienzo, ¿no?
Y ya después cuando empecé dije, oye, esto de romperse el hígado para hacer canciones no sale rentable. Y ya empecé a sentarme para hacer las canciones. Y bueno, pues ya son otro tipo de canciones más literarias.
Oye, esto os lo habrán preguntado muchas veces, supongo, pero ¿alguna vez habéis ido a comer los del grupo a una peña taurina? ¿Habéis disfrutado un rabo de toro en algún restaurante cerca de las ventas? ¿Os vetan la entrada en estos sitios?
No. A mí sí voy a la Plaza de Toros, que alguna vez voy, invitado además por la SER, al palco de la SER. Sí, me ponen a caldo. Me ponen a caldo en...
¿En serio?
Sí, y la gente me ve y dice, ¿qué hace este tío aquí? Bueno, en fin. Hombre, nosotros no nos llamamos Toreros Muertos, nos llamamos Los Toreros Muertos, que es como un homenaje. Toreros Muertos suena a toreros moríos, ¿no?
Anhelo, ¿no? No homenaje, sino a anhelo, ¿no?
No, sí,
y no,
claro,
es así.
Anhelo,
y no es así.
Sí, no es así. Además, hace poco ayudé a presentar un disco de Vicente Amigo y no había más que toreros estaba allí todos los taurinos estaban allí en la presentación de aquel disco y ninguno me dijo nada. Desde esa época también dicen, si le hago algo a alguien, a este hombre, puede ser un malfario, me va a coger el toro. O sea, me respetan. Hombre,
pero tú puedes dar mala suerte. ¿Tienes el poder?
Hombre, yo creo que los toreros son muy supersticiosos, entonces dices, si ataco a un torero muerto, igual el siguiente torero muerto soy yo, no sé.
Ya. Bueno, bien visto.
Antoñete, desde luego, no podías decir el nombre del grupo delante de él. O sea, fue al programa de Íñigo y le dijo, fíjate, ¿de cuándo estamos hablando? Le dijo a Íñigo, le ruego que no diga el nombre de la banda que va a tocar hoy, en mi presencia.
Si es que ya digo yo que lleváis
entonces,
mucho tiempo.
Entonces usted tiene que dejarme salir del plató porque no quiero escuchar ese nombre.
Fíjate. Bueno, ¿no me has contestado si ahora tenéis un bar donde os reunís?
No, pues no tenemos bares. Yo es que ya dejé el alcohol hace tiempo. Se nota en mi verbigracia y en mi pronunciación. Y bueno, Manny, el bajista, sigue abriendo bares. Ahora mismo tiene un bar donde toca. Fíjate, yo creo que este hombre necesita tocar todos los días y tiene un bar en Valencia, que ahora mismo no te sé decir cómo se llama, pero programa actuaciones y sigue haciendo exactamente lo mismo. Cuando tenemos que ensayar, que es casi nunca, porque ya son muchos años y nunca, no nos gusta ensayar, Pues bueno, vemos prácticamente cuando la vaca da leche. A mí me da un poco pena, ¿no? Me gustaría tener... Y Piccolini, bueno, el Piccolini vive en Argentina. Ahora me lo voy a encontrar, pues vamos a ir a Bogotá y allí nos encontraremos. Seguimos siendo amigos, seguimos... o sea, ya nos hemos peleado lo suficiente como para ser hermanos. Y ahí seguimos. No veo ninguna necesidad de romper el grupo.
Pero tú sí que tienes que tener algún bar más tuyo, donde te comas unos boquerones y un gazpacho, que yo creo que esas dos cosas, esa unión te encanta, que sea como tu retiro veraniego, un sitio ahí con vistas a la playa, imagino,
pues,
que te encante.
Bueno, a mí me gusta mucho, si voy a Zahara, si estoy en Zahara, tengo la suerte, me gusta mucho comer en el Pez Limón, pues estoy a la playa. A mí la playa me gusta relativamente, me gusta más el mar que la playa. O sea, yo no soy capaz, soy muy blanco, yo tengo sangre belga y no tengo capacidad para aguantar el sol. Entonces yo me meto en el chiringuito, pero paso muy bien. Los chiringuitos son sitios fantásticos.
Y se han civilizado muchísimo.
Y
otro, buenos cuartos de baño y todo, que para mí es fundamental.
Cuartos de baño y hay algunos que hacen espetos, el Pez Limón.
Muy ricos.
Y te quiero saludar a Santi.
¿A mí?
Sí. Santi, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien. Felicidades.
De la cara de Mijas, el restaurante.
Era otro
chiringuito que hay ahí. Ay, Los Moreno.
Los morenos.
Los espetos.
En Mijas. Venga, pues nos quedamos con esas dos.
Antes de que vuelva el surrealismo y la escatología, seguimos con música.
Qué bien acentuada esa palabra, ¿eh?
No nos fuimos juntos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel.
Bueno, estas licencias lingüísticas musicales que os dais los cantantes, sí, para que cuadre, esto lo hacía mucho Mecano, por ejemplo.
Sí, acentos movidos.
Sí, eso es. Pero bueno, en este trocito que hemos escuchado, nombras la paella. La paella que además también te debe gustar mucho porque también en redes sale varias veces. Tú tienes muchos amigos en el mundo de la interpretación de la música. Seguro que tienes buenos amigos que la hacen bien. Arturo Valls, por ejemplo, se me ocurre que además ha pasado por este programa.
Sí.
Que él, bueno, él presume un poco de hacer unas de las mejores paellas.
¿Está sobrevalorada la paella de Arturo Valls?
Alguna vez la he comido en su casa, pero cuando voy me la deja hacer a mí. Claro.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Hombre, yo soy su maestro en muchísimas cosas y en hacer paellas también. Ala, ahí me he salido Arturo Valls.
Tengo, pero mira, mójate. Y aparte de Arturo Valls, ¿y tú? ¿Qué otro amigo hace buena paella?
Mira, ¿te quieres creer que una de las peores paellas que me he comido en mi vida la hizo José Andrés, Ferran Adrià, ¿quién más estaba allí? Bueno,
Grandes chefs,
pero lo que pasa es que estábamos todos con un pedal. Y había uno que no paraba de echar sal Maldon a la... Y era José Andrés. Venga, Char, está sosa. Hicimos una paella que no nos la pudimos comer. O sea, una y además Ferran Adrià le decía a José Andrés, pero tío, estás tonto, deja de echar sal a la paella, que está sosa. Bueno, en fin.
Bueno, nos quedamos,
o sea,
con tus paellas.
En este programa hemos hablado de Florentino y ahora de Ferran Adrià y de José Andrés. Me vais a buscar la ruina.
La chacha se ha puesto el traje elegante. En la mesa ha puesto un bogavante.
Es como diciendo, quiero decir algo.
Sí, hace poco he oído a una mujer que decía que los bogavantes son animales que pueden vivir 200 años.
¿Ah, sí?
Sí, y que comerse un bogavante es un crimen tremendo, porque los bogavantes son unos animales relativamente felices y nos dan... están muy ricos. En mi casa no se comía bogavante, no sé por qué he puesto bogavante, porque en mi casa no sé qué rima me hacía falta hacer ahora mismo, no lo recuerdo, pero nosotros no comíamos bogavante. En Cádiz comíamos piriñaca y comíamos caballa, comíamos sardinas y de vez en cuando merluza y tal, igual.
O bacalao.
No, bacalao también. Ah, sí, bacalao, claro, bacalao, pero muy pocas veces. Pero un bogavante en mi casa, marisco, prácticamente no se comía, ni jamón, ni tal. Pero pues eso, y de repente me dio pena por los pobres bogavantes, y las que viven mucho.
Pero no creo que un bogavante sea consciente que está vivo, ¿eh?
Ah, pero bueno,
o sea, otra cosa. No creo que haya existencialismo bogavantil.
Sí, puede ser que tengas razón, pero sí que parece ser que los bogavantes tienen una muy poca tolerancia al calor.
Ah, y eso, entonces que le joda
que cuando los metes,
a la plancha no les gusta.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Cuando los metes en agua hirviendo vivos, tienen un sufrimiento de dolor de muelas muy intenso.
Yo creo que deberías dedicarle una canción al bogavante, porque realmente veo ahí sentimientos.
No, cuando leí eso, cuando escuché a esta mujer hablando de la vida del bogavante y del horror que sufre el bogavante para que no lo comamos, pensé que en la canción tenía que haber puesto otra cosa.
Yo ahora tengo la duda de si pasará con los bogavantes igual que con el vino, que cuanto más longevo, más años, mejor estará.
Cuanto más cadáveres eches dentro
de la barca. Bueno, más calor no lo sabemos.
Tenga. Ah, bueno, vamos a investigar. Que cojas uno de 200
claro,
años.
Claro, un bogavante de 200 años a lo mejor está riquísimo, pues no muchísimo mejor. Pues que...
Yo bueno, no como no marisco, entonces...
¿Tú lo comes por alguna cosa?
No me gusta.
Ah, mira.
Santi es de vino y de patatas fritas. Sí, sí. Y es difícil sacarle de ahí.
Sí, yo soy menú infantil y vinotes.
Bueno, vamos a volver a la comida. Esta canción se titula Hoy es domingo. Has dejado claro que tus domingos no eran así. No había bogavante ni cucharas de plata.
Sí, cucharas de plata sí.
¿Sí?
Pero vamos, de todas maneras, bueno, cucharas de plata sí, herencia del abuelo. No me gustaban porque me parecían que eran, que estaban sucias. Pero por cierto, es que una cuchara de plata es el apellido. Los ingleses hablan, ¿cuál es tu cuchara de plata? Y se refieren al apellido. Fíjate qué cosa, ¿no?
Ah, la estirpe.
Bueno, espérate, hay una canción de los Beatles que dice: She came in through the bathroom window, protected by her silver spoon. Protegida por su apellido. But now she sucks her thumb and wonders by the banks of her own lagoon.
¿Y esto era una metáfora en la canción, escondida, de apellido burgués?
Sí, sí, un apellido.
Fíjate
sí.
Lo que estamos descubriendo de esta canción que hemos oído.
Ya ves tú.
Es uno de esos momentos en los que la gastronomía se cuela en la vida cotidiana, ¿no? Como metáfora de un linaje.
Sí.
Bueno, has hablado ya antes de cómo cocinaba tu madre.
Sí.
También en redes aparece a veces tu hermana, a veces cuentas que compartes, pues has hecho una tarta de Santiago con ella, comiendo gazpacho. Se nota que en la familia hay mucho amor a la comida desde siempre.
Bueno, es que tengo una rivalidad con mi amigo Jenny de Cáceres, del Casar de Cáceres, un gran amigo, y él le echa cebolla al gazpacho. Entonces, siempre le discuto que el gazpacho no lleva cebolla.
A pesar de eso, sois amigos.
A pesar de eso, somos amigos, fíjate. Y porque es que la cebolla tiene la costumbre de fermentar. Entonces, el gazpacho, que es una comida que se lleva al campo para refrescarse y es una bebida isotónica, pues de repente, si le pones cebolla, puede fermentar y llegar a unos dulzores no agradables. Y entonces le insisto en esto y el hombre no, se empeña. Y cogí a mi hermana y le dije... hazme un vídeo comiendo mi gazpacho, diciendo que es el mejor gazpacho que has comido, sin cebolla.
Y sin ninguna presión tampoco.
Para presionar a mi amigo
sí.
Jenny.
Pero qué bonito que sigas cocinando con tu hermana.
Sí, hicimos una tarta de Santiago, lo que pasa es que, digamos, la Cruz de Santiago nos parece un...
Otra cosa.
Parece, sí, uno de esos clásicos que se pintan en los urinarios.
Sí. Sí, un poquito, sí, tenéis que verlo.
Cuando te juntas con otro amigo, con Pepe Beginas, de No me pises que llevo chanclas, ¿quién cocina de los dos?
Habitualmente él, porque voy a su casa, y Pepe también es un gran gourmet. El otro día me hizo un gazpacho, también hace cocido, hicimos una vez un cocido, y arroces, nunca hemos hecho arroces, fíjate.
Yo a él le debo conocer la marca Tomate Palaciego, del Tomate de los Palacios. No sé si eres cliente tú también. Es que
sí.
Es increíble ese tomate.
Es muy bueno. He tenido el gusto de ir a ver esa fábrica de tomate. Uh-huh. Y fíjate, ese tío se sacó la carrera de ingeniero para fabricar una máquina que tritura, fríe y embotella o embota tomate. Sacarse la carrera de ingeniero. Para embotar tomate hace falta ganas.
Me parece que hay pocas cosas más importantes que esa en la vida.
El tomate frito, es que la verdad que hombre, hacer un sofrito es un espectáculo, pero necesitas mucho tiempo.